yourself, my man. You'll never be what is in your heart. A veces, trasnochadores, conocemos historias que de verdad, si nos ponemos en la piel de esas familias, pues no sabríamos muy bien qué hacer porque son situaciones muy complicadas. Hemos contado casos aquí de desahucios, del drama que suponen, pero cuando detrás está el engaño de quien menos lo esperas, de alguien de tu propia familia, pues eso es más difícil de digerir.
Ella es mi hermana, se llama Carmen. Él es Antonio, mi cuñado. Son sordomudos de nacimiento. Aparte de eso, no saben ni leer ni escribir. Y el motivo de esta entrevista es el problema que tienen ellos, que les van a desahuciar de su casa. El día 31 de enero van a la calle. Ya se lo han dicho el notario y todo. Entonces aquí el problema que hay es que ellos, los pobres, han ido engañados por uno de sus hijos a firmar ante un notario. Y ellos son sordomudos, no saben ni leer ni escribir. Y les han hecho firmar y ellos no saben. Entonces ahora el problema le tienen ellos, que ahora tienen que ir a la calle y los pobres ya lo ven. Mi hermana tiene 81 años, mi cuñado tiene 75. Llevan 50 años viviendo aquí, en Pinto.
Lo estamos escuchando. Quien está hablando en ese momento es Elena, ella es la hermana de María del Carmen. Este matrimonio, que está formado por Antonio Pleguezuelo, de 75 años, y de María del Carmen Lebrón, de 81. Nos hemos quedado con eso, al borde del desahucio y engañados por su propio hijo. Además, los dos son sordomudos de nacimiento, no saben leer ni escribir, y por lo tanto, pues están en una situación muy difícil. Elena ha querido trasnochar en la noche de COPE, es la hermana de María del Carmen. Elena, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En este momento, te acabamos de escuchar, lo has explicado fenomenal. El asunto del desahucio ahora mismo, ¿en qué situación está exactamente?
Pues ahora mismo está todo solucionado, gracias a Dios. Todo, les van a dejar en un alquiler social, vamos a procurar a ver si puede ser lo más barato posible, y les han quitado la deuda, todo se ha solucionado muy bien.
Porque había cosas que no se sostenían, ¿no? Por ejemplo, cuéntanos esos dos detalles, como el traductor de lengua de signos en el momento de la notaría y el notario.
Claro, el traductor de signos, como ellos no han ido al colegio, no lo saben. Ellos saben unas señas, como dijéramos, caseras, las que les hemos enseñado nosotros desde que eran pequeños. Entonces el traductor no les entendía, dijo que él no les entendía. Entonces el notario dijo que, bueno, que no importaba, que podían firmar. Entonces ellos firmaron.
Pues fíjate, qué descabellado, ¿no? Si no...
A ver, tú lo que piensas es que un notario tiene que dar fe de una legalidad. Entonces, si ves que el traductor no se entiende y tú no los entiendes tampoco, ellos no saben lo que van a firmar, porque ellos no pueden leer lo que van a firmar, ni tú le puedes decir lo que van a firmar.
¿Qué era lo que ellos pensaban que estaban firmando?
Bueno, pues ellos pensaban que era pues, un seguro o algo, pues les dijo el hijo que... Pero que no tenía importancia, que no tenía importancia. Entonces, pues ellos firmaron como si le pones tú un papel y le dice que firmen y ellos firman. Porque es que no saben ellos las consecuencias de nada a los pobres.
Son unos padres fiándose de su hijo. Al fin y al cabo, ¿qué vamos a pensar, no?
Normal, que te fíes, pues como otros muchos padres nos fiamos de nuestros hijos para avalarlos, pero ellos no saben lo que es un aval, ellos no saben lo que es un desahucio, ellos eso no lo saben, nosotros sí, sabemos lo que firmamos y tenemos que achantar con lo que hacemos, pero ellos no, entonces ellos han firmado y mira luego lo que les ha pasado, pero menos mal, que gracias a Dios, Dios mío. De verdad, que además es que se han volcado los medios, se ha volcado, es que esto ha sido, de verdad, porque es que daba pena verlos, daba penita.
¿Cómo están ahora?
Hoy muy contentos, mucho. Es que de todas maneras no dejan de llorar todavía, porque es que no se lo creen, porque ellos decían que dónde iban a ir ellos. Si ellos no pueden darles una casa social en un pueblo de aquí cerca, porque ellos, como no saben leer, no pueden coger un autobús, no pueden ir a una tienda a que les atiendan, porque no los conocen, no los entienden. Aquí sí, porque mi hermana lleva aquí, somos de Pinto, naturales, y mi hermana lleva aquí 81 años. Entonces ella ya se sabe todo, la conoce todo el mundo, Entonces, para nosotros eso era lo peor que les podía pasar a los pobres.
Claro, el tener que adaptarse a una cosa nueva cuando no había necesidad. Pues claro, oye, nos alegramos mucho, Elena, porque tú también has sido una luchadora en todo esto.
Ah, hija mía, ¿cómo no lo voy a hacer si desde pequeños yo voy detrás de ella y desde pequeños hemos tenido que estar ahí para lo que han necesitado? ¿Cómo no vamos a estar ahora? Ahora, madre mía. Así que muchas gracias por todo, a todos los medios, a todo.
No, gracias a ti por darnos la vuelta a la historia, porque hemos pasado unos segundos de muchísima angustia. Nos imaginamos los días que habréis pasado vosotros, pues agobiados y sin saber qué hacer. Pero bueno, ya nos has dado el titular bueno, que es que se ha llegado a un punto positivo. Sí. Ellos están tranquilos, por lo menos, y vosotros también, Elena.
Y nosotros también. Muchísimas gracias por todo.
Gracias. Un abrazo.
Gracias.
Buenas noches.
Vosotros. Adiós.
También queremos hablar con Benjamín Pleguezuelo. Él es hijo de Antonio y Mari Carmen y, bueno, también es hermano de Gregorio. Benjamín, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo te quedas con todo lo que ha pasado? Todo está bien ahora, pero ¿y tu hermano? ¿Qué os dice?
Pues mi hermano hará como 20 minutos que habla con él. He llamado para preguntar por su hijo, por mi sobrino, y nada, está hablando un ratillo con él. Él, bueno, se le nota feliz, claro. Él date cuenta de que en lo que estaba metido, tanto socialmente como familiarmente, y de golpe a porrazo, pues bueno, para él es un desahogo, siempre y cuando con la cautela de que tenemos que sentarnos delante del banco y a ver dónde termina todo esto, tanto para mis padres como para él. Pero para nosotros ahora mismo es mucha felicidad.
Pero claro, ¿cuándo os dais cuenta de lo que ha pasado y de que tu hermano Gregorio pues ha metido en un lío, ¿no?, a tus padres? Porque al final es eso.
Pues mira, como bien te ha contado mi tía, como no saben leer ni saben escribir, pues yo vivo en Villaverde. Entonces, de vez en cuando, pues me traslado a Pinto, pues de esas veces que dices, a ver qué cartas tienen, que no, que a ver los papeles del médico, cuándo tiene mi madre para tomarse la atención, cuándo mi padre tiene que ir a la revisión de los ojos. Y de estas veces que llegas a casa y ves una carta del banco, pues coges, la abres y de un apercibimiento de mis padres del banco. Oye, que se debe esto, y le digo a mis padres, ¿qué debéis vosotros? Digo, si vosotros tenéis vuestro piso pagado y tenéis todo pagado. Y mi madre pues dice, yo qué sé, nada. Y yo, claro, yo empiezo a indagar, empiezo a llamar a mi hermano, a lo otro, y me dice, es que es mío, Benjamín, es que es un aval tal. Y le digo, pero es que esto de cuándo ha sido, que yo no me he enterado de nada y tal, tal. Y es cuando me di cuenta de que había un aval bancario, mi padre me servía de aval bancario de mi hermano, pero claro, yo no tenía conocimiento de ello.
Claro, o sea, tu hermano cuando quiso comprar esa casa, ¿no te lo contó a ti? ¿No contó sus planes?
Nada, no contó nada. Quiere decirse, él como todos los chavales de este país, como nos ha pasado a todos, pues la ilusión de él era su piso. Entonces, claro, ¿quién podía avalar a mi hermano? Pues dice, pues papá y mamá. Que le voy a llevar delante y que sé que no van a protestar, no van a decir nada. Entonces cogió y tiró de ellos. Que posiblemente, yo le he dicho a todos los medios, posiblemente a lo mejor si lo hubiera dicho, papá, mamá, que es un aval para un piso. Posiblemente mi padre hubiera dicho que sí. ¿Vale? Que luego el notario hubiera parado, que era el deber del notario haber parado todo esto, vale. Pero que yo sé que mis padres hubieran ido, pero es que mi hermano no se lo dijo. No le dijo, oye, mira, la repercusión de que esto yo no pague es que te pueden quitar a ti el piso. Luego que mis padres hubieran decidido si sí o si no. Pero claro, en ese momento no le dijo nada.
¿Tú le has visto arrepentido estos días?
Yo le he visto, no le he visto llorar, le he escuchado llorar. Y para mí el hecho de que haya salido, haya pedido perdón y todo eso, yo le he dicho, mira, para mí eso ya me vale mucho, te honra como hijo. Luego están tus padres, como padre le van a perdonar, eso está claro. Pero bueno, yo el hecho de que haya salido y haya pedido perdón, para mí eso ya me vale de mucho.
Claro, ¿habéis hablado, bueno, quiero decir, con tus padres, os habéis vuelto a ver o no?
No, desde esta mañana yo he salido de casa porque me he venido ya para seguir con mi trabajo. Todavía no he vuelto a ver a mis padres. Mañana tengo que ir otra vez porque ya me toca hablar con otra cadena que voy a hablar mañana. Y él ha dicho, mi hermano ha dicho que se va a pasar por allí para ver a mis padres y todo. Bueno, si no es mañana que se ha pasado, pero bueno, supongo que tendrá que venir a hablar con ellos, sentarse, bueno, hablar, estar con ellos. Y supongo que espero que les den un abrazo a mis padres y que les pida perdón, eso sí me gustaría.
De momento esto es lo que decía tu hermano en un programa de televisión, no le podemos escuchar aquí en la noche de COPE, pero esto es lo que decía con todo lo que ha pasado.
Estoy arrepentido y muy dolido, la verdad, que esta situación no me ayuda en nada, no era consciente realmente cuando hablé con mis padres, les dije que era para una casa realmente y hablé con ellos de que quería comprarme una casa y que con ellos tenía que ellos me tenían que ayudar para para darme para una casa. Que no me entendieron, a lo mejor la cosa de decirles que si no pagaba y no podía pagar les iban a echar, eso no se lo conté, ni se lo dije, ni nada. El notario dio fe a todo lo que hablamos. El notario sabía que mis padres no oían, ni hablaban, ni sabían leer. El TBT de la 11 fue el que intentó hablar con mis padres, pero mis padres no entienden ese idioma de signos, y se fue. Y el notario siguió dando fe, o sea que no fue... Yo no sé si eso es leal.
También
leal.
El hecho de que Benjamín, el notario, siguiese con esa acción, como está contando tu hermano, ¿eso también a ti no te llama un poco la atención?
Aquí ha habido, vamos, un desastre desde el primero, desde que mi hermano llevó a mis padres, a que luego el notario diera fe de todo esto, de que dijera, venga, no pasa nada. El día del juicio, que me pongo yo delante de la juez, mis padres detrás, porque como no había un traductor de la 11, claro, el de la 11 también, de todo salió un poco en medio, te lo voy a contar a ti como exclusiva, vamos, que me mandaron a mí para traducir ya a mis padres en ese juicio, ¿eh? Y que me dijera los letrados de Bankia se levantaran y me dijeran, es que yo no me creo que tu padre no escuche ni hable.
¿En serio te dijeron eso?
Eso está grabado, lo tiene la abogado. Y le digo, pero ya claro, yo me salté, que me dijo la jueza que me parase, y yo dije, pero ¿me va a decir ahora que después de 44 años mi padre ahora se va a poner a gritarme o algo?
Como si no hubieras vivido tú,
claro,
prácticamente toda tu vida con ellos, ¿no?
Me ha tenido engaño 44 años y ahora resulta que habla. Y que me dije, y también dijo la letrada, que es que si mis padres habían podido pedir la justicia gratuita y todas esas cosas, que porque ellos no han podido firmar delante de un notario. Y, perdone, todos esos papeles los he hecho yo con mi esposa. Yo me he tenido que trasladar a Madrid, he tenido que ir al colegio de notarios, que el colegio de notarios sabe quién ha pedido esos papeles, ¿eh? Pero claro, todo eso no ha trascendido nada. Cogió la juez y dio toda la razón a Bankia. Llamaron al notario y el notario dijo que él ya había, eso ya había pasado hace mucho tiempo y que ya no quería dar ninguna versión de todo esto. Esto no lo he dicho en ningún sitio, lo digo ahora.
Pues esa es una parte muy importante, ¿eh? que encaja todas las piezas de la historia.
Por eso te digo que es que desde lo primero que mi hermano tuvo me cometió el fallo, pero luego el notario. Pero es que luego ese juicio que se ha celebrado, que era de risa, porque la letrada nuestra abogada Carmen, salió del juicio y es que se reía diciendo, esto es una feria. Dice, que puedan dar validez a todo esto, que la letrada diga que es que no se cree que tu padre no sepa leer, que tu padre no se crea que no hable tu padre y todas esas cosas. Mira, todo esto, que me encantaría ver a la letrada decir, ahora dímelo, por favor. Pero bueno, ya estamos contentos por el paso que hemos podido dar.
Bueno, dinos una cosa, Benjamín. En el audio que hemos escuchado a tu hermano Gregorio en Espejo sí. Público, ahí tú sientes el arrepentimiento de verdad con lo que ha pasado.
Yo siento el arrepentimiento, yo conozco a mi hermano, yo sé que desde hace tiempo cuando yo le dije, oye, Goyo, todo esto, y me dijo, hermano, y la mujer de mi hermano también me lo dijo, hemos metido la pata, lo reconocemos, y sabemos el mal que hemos hecho, y sabemos todo lo que hemos hecho, y nos arrepentimos muchísimo. Yo me lo creo, y yo por mi parte está perdonado, y por parte de mis padres creo que también, pero bueno, eso ya mis padres cuando le vean, según le vean, ya veré yo por los gestos que hagan si están arrepentidos y todo.
Pues mira, vamos a la parte final de la historia. No te muevas de ahí, Benjamín,
vale.
Porque la has mencionado a Carmen Ten. Ella es abogada de vuestro caso. Carmen, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, que fue un momentazo, ¿no? El juicio ese, por lo visto.
Bueno, lo del juicio ese fue de risa. Fue de risa. Porque nosotros, bueno, la ejecución hipotecaria se llevó por Bankia y nosotros interpusimos una demanda de nulidad del préstamo hipotecario por vicios en el consentimiento. Bankia fue declarada en rebeldía porque se le pasó el plazo para contestar a la demanda. Cuando llegamos al juicio, bueno, aquello era surrealista, pero surrealista, de verdad os lo digo. Estos señores, que no entienden el lenguaje de sordomudos, hizo de traductor su hijo. Y Bankia no dijo ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. La ley a mí me amparaba que en caso de que Bankia se hubiera opuesto a mi demanda, yo pudiera solicitar el informe del forense. Al no oponerse, no me hizo falta el informe del forense, con lo cual nadie me estaba discutiendo la incapacidad que yo estaba alegando. Y aún así, se dicta una sentencia que se remite a sentencias del Tribunal Supremo, curiosamente de 1923, hace casi un siglo, y dice que si estos señores han estado capacitados para interponer esa demanda, lo estuvieron para firmar un préstamo hipotecario. O sea, impresionante.
Si claro, es que si empiezas a tirar del hilo con el argumento que mejor te funciona, ¿verdad, Carmen? Claro. Tú eres abogada, que lo sabes, pero en este caso la negligencia... Claro, la negligencia está ahí.
Fíjate hasta qué punto llevamos de testigo a la médico de la Seguridad Social,
sí,
que es su médico de cabecera. Y la mujer explicó que era imposible que entendiera lo que era un préstamo hipotecario, porque a ella ni siquiera la entendían cuando les tenía que mandar los medicamentos, que por la noche les tenía que pintar, si eran medicamentos de por la noche, una luna, y si eran de por la mañana, un sol.
La verdad es que para la médico también, Carmen, tuvo que ser raro, ¿no?, tener que intervenir en un juicio así. Dice, ¿yo por qué tengo que estar aquí, no?
Claro, lo que pasa es que yo tenía que acreditar, porque como el forense nadie me discutió la incapacidad, la minusvalía que padecían estos señores, que es de un 70%, un 70% que está acreditada desde el año 1985. O sea, que actualmente los problemas de sordera se acrecentan con el tiempo, que además así lo hizo constar la propia médico de la Seguridad Social. Y aún así, la señora jueza de primera instancia, pues nos salta con esa sentencia, que está recurrida ante la Audiencia Provincial.
Uh-huh.
Entonces, claro, si por un casual la Audiencia Provincial estimara nuestra demanda y revocase esa sentencia, sería nulo el préstamo hipotecario que estos señores avalaron con su vivienda.
Uh-huh. Ahora mismo, claro, el plan es el siguiente, ¿no? Habéis conseguido esa moratoria 2017... Y
no,
esa...
se ha solicitado,
con lo cual la negociación, ¿cuándo sería?
Pues a partir de mayo del 2017. Hombre, porque antes no van a pagar un alquiler social si la ley les permite estar en la vivienda.
Claro, efectivamente, claro. O sea, no les han hecho el pagar previamente, ¿no?
No, vamos, es que aparte, vamos, yo como abogada soy la primera que les voy a dar un consejo, luego ya la gente decide, ¿sabes? Pero desde luego, mientras les concedan la moratoria, que no abonen un euro.
Desde luego, porque, bueno, este caso es un caso que se ha volcado muchísima gente. Ahora mismo ellos están tranquilos, están contentos, nos lo ha dicho la hermana de María del Carmen, Elena. Y, bueno, en parte es gracias a vosotros que estáis ahí apoyándoles. Carmen Ten, abogada del caso, muchísimas gracias por explicarlo.
Nada, vosotros.
Muy buenas noches.
Gracias. Buenas noches. Y Benjamín, que bueno, que el vínculo familiar vuelva a su origen y que todo se solucione.
Vale, muchas gracias y también daros las gracias de corazón a todos los medios que sin vuestra ayuda no hubiéramos conseguido muchas cosas. Muchas gracias.
Venga,
gracias.
A seguir adelante. Adiós.
Gracias, adiós.